Radio Católica se complace en presentarles Lecciones Bíblicas, programa a cargo del Padre Silverio Velasco.
Muy buenas amigos todos. Que el Señor nos dé por medio de su palabra aumento de nuestra fe, aumento de la gracia, aumento de la vida eterna que recibimos un día en la muerte de Jesús y que sigue dándonosla a través de la Eucaristía y a través también de su palabra. Y estamos examinando esta palabra ya de la muerte de Jesús en el Evangelio de San Juan desde el versículo 28. Vimos el otro día cómo Jesús desde la cruz, en la persona de San Juan Evangelista, nos daba a todos nosotros, a toda la humanidad, a todos los creyentes sobre todo, a su Madre María por nuestra protectora, pero esta protectora maternal, porque la podemos llamar Madre, porque es Madre del Cristo místico, no solamente del Cristo físico, aquel Cristo que nació, sino en aquel día de la muerte de Jesús, todos nacimos, comenzó a ser otra vez como una gran anunciación de María. Y dice el Evangelio, ya muriendo Jesús, en el versículo 28. Después Jesús, sabiendo que todo había terminado para que se cumpliese la Escritura, dice: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Empaparon una esponja en vinagre, la sujetaron a un hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús tomó el vinagre y dijo: «Está acabado». Dobló la cabeza y entregó el espíritu. Esto es lo último que nos narra San Juan, las últimas palabras de Jesús y la muerte de Jesús, que debemos ir examinando, podríamos decir que palabra por palabra, para que se nos penetre más en el ánimo, para que podamos ver todo este sentido que lo vivió y quiso empaparse en sí, quiso que nosotros también lo recibiéramos, aquel discípulo que estaba allí contemplando a Jesús que moría por nosotros. Dice el Evangelio, después de aquello, después de aquel acto tan grandioso de darnos a su Madre, ahora ya Jesús, sabiendo que todo había terminado, precisamente su Madre tenía una relación con aquella hora, la hora que todavía no había venido cuando las bodas de Caná, la hora que ya se estaba cumpliendo en este momento, todo estaba terminado, todo estaba cumplido. Todo, en esa expresión de cumplido, la misma que usa, dicen los entendidos, cuando, la misma palabra en el lenguaje original, cuando en la cena dice: «Les amó hasta el final», hasta lo más supremo. Ahora es cuando llega la hora suprema del final, la hora de la expresión máxima del amor de Dios, que es la muerte de Jesús, cuando este amor de Dios se expresa hasta el final, hasta el extremo. Y estaba cumplida la obra de Jesús, porque nos había dado a su Madre. Precisamente esta escena de María y del discípulo junto a la cruz reviste a los ojos de San Juan Evangelista una importancia extraordinaria. Allí se realiza, según él, lo anunciado en figura por la túnica no rasgada, expresión simbólica de la obra de la unidad realizada por Jesús en su misma muerte. Allí se ha llegado, diríamos, a la constitución de esa comunidad eclesial, la obra del amor de Dios que se va a seguir realizando en el mundo. Ahora se ha cumplido, porque ya va comenzando por medio de la ayuda, diríamos, de la mano de la Madre, esta obra de Jesús. Ahora sí, ya puede comenzar. Pero todavía hay algo que estaba en la Sagrada Escritura y no se había cumplido todavía. Dice, para que se cumpla la Escritura, dice: «Tengo sed». ¿Qué significado podía tener esto? En primer lugar, la sed de Jesús era grande, era inmensa, podíamos decir. Era algo tremendo. Desde la tarde anterior, sin haber tomado nada de agua, habiendo sangrado, habiendo sudado tanto, y la sed es de los tormentos más grandes, más terribles que puede haber en el ser humano. y esa sed era grande. Sin embargo, es posible que ni se acordase de eso por el deseo de morir por nosotros, por el deseo de hacer algo bien. Cuando estaba allí dándonos a su madre, también tenía mucha sed, pero en ese momento no se acordaba, podíamos decir, de la sed. ¿Por qué en este momento se acuerda? Y luego, para que se cumpliese la Escritura. Es muy posible, dicen algunos, que Jesús estaba diciendo, como dice otro evangelista, ese salmo que comienza así: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que no fue solamente una expresión, como una palabra solo, sino que lo recitaba todo el salmo. Un salmo en que se dice también, hablando de los enemigos: me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, se sortean mi túnica. Y así va diciendo diferentes cosas: pero soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente. Y hay una frase que dice: mi garganta está seca como una teja, la lengua se me pega al paladar. Y claro, entonces, en ese momento, Jesús se da cuenta verdaderamente que lo había dicho la Escritura, y por eso precisamente, y sintiendo todo el ardor de su cuerpo y de su alma, dice: tengo sed. Era una sed de su cuerpo, pero era una sed sobre todo de su espíritu. Y los comentaristas pues lo relacionan mucho, este tener sed, con aquella sed que tenía también Jesús cuando estaba ante el pozo de Jacob con aquella samaritana que le dijo: tengo sed. Pero lo que quería era la sed de esa alma, es decir, el deseo de dar más, porque si tiene sed es para dar otro agua. Y así la promesa de aquella viva, de aquella agua viva, despierta también la sed en la mujer, y ésta le da el agua misteriosa de Jesús. También esta sed de Jesús ahora va a surgir como un puntito de compasión en uno de los soldados, y le va a dar un poco de vinagre. Poco de vinagre que es como para apagar esa sed, como para suavizar aquellos dolores. Pero Jesús tiene otra sed más espiritual, que todos han visto, la sed del Espíritu, esa sed que todos han sentido, los santos y las personas grandiosas de esta vida, cristianos, que han sentido también que ese grito de sed de Jesús les está dando también a ellos un deseo de buscar la gracia de Dios para sí y para los demás. Por eso Jesús estaba recitando con toda su plenitud ese salmo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonas? O también dicho: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste?
Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Aunque grito mi oración no te alcanza. De día te llamo y no respondes, de noche y tú no me haces caso. Aunque tú salvaste a nuestros padres y escuchaste su clamor. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza y desprecio de la gente. Al verme se burlan de mí, se guiñan y mueven la cabeza. Acudió al Señor que lo salve, que lo libre por su amor.
La sed de Jesús es sobre todo el llegar a cumplir hasta el extremo su misión, la misión de amar. Pero los soldados, como la samaritana en el pozo de Jacob, no entienden el sentido profundo de esa sed de Jesús. Le ofrecen vinagre. Aquí hay un sentido de incomprensión, como tantas veces vemos en aquellos que hablan con Jesús, en todo el Evangelio de San Juan.
Soy como agua derramada, y mis huesos están dislocados. está mi corazón derritiéndose dentro de mi pecho. Mi garganta y mi lengua está seca y pegada al paladar. Me acorrala una jauría de cerdos, me cerca una banda de asesinos. Me taladran mis manos y mis pies, y mis huesos se pueden contar. Ellos miran triunfantes y contentos, se reparten mi heredad.
Como digo, varias veces hay la incomprensión de los interlocutores de Jesús. A veces será Nicodemo, otras veces serán los judíos, varias veces los judíos. Otras veces será el mismo San Pedro en la cena, pero indican que ellos no han captado el verdadero sentido del discurso de Jesús. Los apóstoles lo entenderán cuando venga el Espíritu Santo. En este caso, la sed de Jesús en la cruz apunta a un objeto que sobrepasa la realidad física.
¡Líbrame a mí de la espada! Y a mi vida de las garras de los perros, porque tú salvaste a nuestros padres y escuchaste tu clamor. Montaré tu cama a mis hermanos, porque no me escondiste tu rostro. Los pobres comerán a satisfacción, vivirán sus corazones contentos, cantarán tu justicia y tu bondad al pueblo que ha de nacer.
Amigos, les he puesto esta música hasta el final, este salmo, porque es un salmo en que se expresa este dolor de Jesús en la cruz. El Salmo 22 va expresando, que era antes el 21, y va expresando este dolor, pero acaba en triunfo, lo mismo que esa música acaba en triunfo, también terminará en triunfo cuando Jesús luego entregue su espíritu. Pero mientras tanto, este triunfo será doloroso hasta que haya cumplido hasta el extremo esa misión. Nosotros queremos apagar esa sed de Jesús. ¿Y cómo la podremos apagar? Pues podríamos decir que Él quiere nuestro bien. Él ha dicho en este Evangelio de San Juan, hace varios capítulos, el que cree en mí no tendrá sed nunca más. Entonces, nosotros tenemos que tener ansia de Dios, hambre y sed de la justicia. Pero si creemos en Él, si nos entregamos a Él, si buscamos realizar las obras que Jesús nos enseña, ya nunca más tendremos sed, y Él también habrá satisfecho esa sed de nosotros, esa sed sobre todo de darnos su espíritu. Por eso va a terminar su vida dándonos su espíritu. Se realizará esta sed, diríamos, este apagar la sed, por la acción del Espíritu Santo, agua viva salida en torrentes del seno de Jesús. Esta sed se saciará cuando sea acogido por los hombres, por los seres humanos, aquel su Espíritu que nos va a dar. Ahora sí ya Jesús puede echar una mirada a toda su vida y ve que todo está cumplido. Por eso en ese momento va a decir, según el evangelista San Juan, esa última palabra: todo está terminado, está cumplido. Y como dice un autor famoso, sí, oh Señor, es tu fin, fin de tu vida, de tu gloria, de tus esperanzas humanas, fin de tu misión hecha, de tus trabajos, todo ha terminado, todo se ha agotado y tu existencia está por desaparecer, impotencia y desaliento. Pero este final da remate a tu vida, pues terminar en el amor y en la fidelidad es una apoteosis. Tu derrota es tu victoria. Oh Señor, ¿cuándo lograré comprender esta ley de tu vida y por tanto de la mía? La ley que hace de la muerte vida, de la abnegación dominio de sí mismo, de la pobreza opulencia, del sufrimiento gracia. ¿Cuándo comprenderé en fin que terminar quiere decir realizar? que también yo pueda decir algún día en el atardecer de la vida, todo está cumplido, cumplí la obra que me confiaste, oh Jesús, sea cual fuere la misión que el Padre me confié, importante o mediocre, suave o amarga, concédeme cumplirla según tu ejemplo. Ahí estás, Señor, colgado en el madero. Hay muchas personas también en la vida que están en la muerte, que tienen ansia de salvación. Señor, ahí, colgado en el madero, te adoramos y te bendecimos.
Ahí está, colgado de un madero, ahí está, y nos dice, no temáis. Ahí está, sufriendo tu agonía, porque estás ahí. Cristo, Cristo, oh, nos da tu vida, nos da tu amor. Siento como gime, siento como llora, hoy siento como deja de latir tu corazón. Hoy mueres con el preso, Cristo, Cristo, oh, nos da tu vida, nos da tu amor. Hoy mueres con el pobre, sangras con el enfermo que sufre en el dolor. Caes con el oprimido y con el
sufre por aquellos de tantos hermanos que sufren con nosotros. Y esta palabra que hemos ido contemplando, la del tengo sed, es una palabra, diríamos, la más radicalmente humana. Es la prueba definitiva de que está muriendo de una muerte verdadera, que es un hombre, no es un fantasma, de que allí hay un hombre que tiene sed verdaderamente, como cualquier hombre que sufre. Y sufre Jesús por nosotros, como va a morir. Y así, Jesús, después de haber dicho esa palabra, la última, según San Juan, está acabado, dobló la cabeza y entregó el espíritu. Aquí hay dos expresiones que dice San Juan. Dobló la cabeza. Este es un hecho como todos aquellos que mueren. Tras el último aliento, la cabeza cae, y todos los que lo ven comprenden que ha cesado la vida. Sin embargo, San Juan, para describir la muerte del Señor, significa algo más que la mera declaración de la muerte física. Por eso nos dice que entregó el Espíritu. De esa manera, el evangelista quiere significar que Jesús murió, pero al mismo tiempo entregaba su Espíritu. Entregaba su Espíritu al Padre, o entregaba también su Espíritu a la Iglesia. Recordamos aquello que había dicho Jesús un día con mucho entusiasmo, poniéndose de pie, diciendo que aquellos que tengan sed que vengan a beber. Dice, esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. El don del Espíritu es fruto de la muerte de Jesús y es uno de los beneficios de la hora. Este ser glorificado ya era glorificado en el momento de morir, y cuando describe el evangelista la muerte de Jesús, sugiere que en ese último aliento del crucificado hay una entrega de Jesús por el cual se comunica ese espíritu, esa vida misma de Jesús a los creyentes. Así se comprende más que ese tengo sed significaba un deseo ardiente de comunicar el agua viva del espíritu y así cumplir toda su obra mesiánica, que era morir por nosotros, pero entregarnos su propio espíritu. San Lucas nos contará cómo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vendrá de una manera comunicativa, de una manera grandiosa, externa, de una manera como aparatosa, podríamos decir, a nuestra manera de hablar el día de Pentecostés. Pero San Juan como que tiene deseo y como que lo ve de una manera teológica, esta introducción, esta venida del Espíritu al ser Cristo glorificado, de modo que luego, cuando resucite Jesús, nos dirá en la primera aparición de Jesús, ya lo veremos, cómo Él da el Espíritu Santo a los apóstoles, porque ya estaba glorificado. Pero es que aquí ya en el momento de morir, Cristo ya es glorificado, y en ese momento de morir también ya va entregando ese Espíritu para que ese paráclito pueda continuar esa obra que en este momento ha terminado Jesús, y ya comienza la obra del paráclito, del Espíritu de la verdad, dentro de aquellos que van creyendo, aunque algunos tardarán en creer. Sobre este momento de morir, dice San Agustín, y como ya nada quedaba de lo que debía cumplirse antes de morir, y como quien tenía poder para dar su vida y volverla a tomar, cumplidas todas las cosas cuya realización le detenía, inclinada la cabeza, entregó el espíritu. ¿Quién puede dormirse cuando quiere, como Jesús murió cuando quiso? ¿Quién puede vestirse cuando quiere, como Él se despojó de su carne cuando quiso? ¿Quién se va cuando quiere, como Él murió cuando quiso? ¿Cuánto debe esperarse o temerse el poder del que vendrá a juzgar cuando tan grande apareció cuando iba a morir? Jesús murió una verdadera muerte humana. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Fue una verdadera muerte. Él murió por nuestro bien, por nuestro amor. Y dice un autor, he aquí una muerte plena, he aquí una muerte que es más que ninguna otra el punto perfecto de maduración de un ser, un destino realizado como ningún otro. Belén, Nazaret, Caná, el desierto, Betania, Cafarnaún, el huerto de los olivos, el pretorio, el calvario, no son sino etapas de un plan prefijado y fielmente recorrido. De un hombre que muere joven a los 33 años, decimos hoy siempre que es un ser malogrado. No tuvo tiempo, lamentamos, de completar su destino. Pero 33 años y aún menos son tiempo sobrado para la madurez, para la plenitud. Sólo muere malogrado quien muere inmaduro, aquel a quien la muerte sorprende con la vida vacía. La de Jesús es una vida llena, no precisaba de un día más, todo estaba consumado, todo cumplido. En verdad que contemplando su pobre cuerpo muerto, que parece el de un vencido, sentimos deseos de volvernos a él para decirle qué orgullosos estamos de su obra, qué bien lo hiciste todo, Cristo. Si supieras qué felices estamos de tenerte por jefe. En verdad que tú eres, Señor, lo único bueno que tenemos. Tú eres el que nos hace posible la fe, llevadera la esperanza, soportables las torpezas de la iglesia, fecundo el amor. Tú, Señor, nos bastas. Y qué grande hombre fuiste. Nos emociona recordar tu ternura con los niños, tu solidaridad con tus discípulos, el serio amor con que honrabas a tu madre, tu pasión por la tierra palestina, la viril dignidad de tu trato con las mujeres, tu coraje en la defensa de la verdad, tu valor a la hora de afrontar a los adversarios, tu comprensión hacia el pecador, tu nunca humillante amor hacia los pobres. Recordamos cómo supiste llorar por el amigo, cómo aceptaste el cansancio de los caminos, qué abierto estabas a cuantos enfermos acudían a ti, con qué total entereza has sabido morir. Qué magnífico hombre fuiste, Señor, y qué gran Dios nos mostraste. Recordamos la profunda naturalidad con que hacías tus milagros, con gestos tan sencillos como el que debiste usar para crear el mundo. Admiramos tu doctrina, que abre a la mente y al corazón puertas nunca imaginadas. Veneramos tu resurrección, tu natural manera de volver a la vida sin aspavientos, como si eso de derrotar a la muerte fuera un simple juego. Qué gran Dios nos mostraste, cercano y lejano a la vez, inmenso y familiar. Tú pusiste la imagen de Dios a nuestro alcance. Sin ti hubiéramos podido respetarle y venerarle, pero nunca nos hubiéramos atrevido a amarle. Ni siquiera hubiéramos podido imaginar que podíamos amarle y llamarle Padre nuestro. En verdad que todo está consumado. Ya solo queda reclinar la cabeza, solo falta morir, terminar de morir. El hombre teme a la muerte. Se pasa su vida huyendo de ella. Sentimos una ráfaga de terror cuando sacude con su látigo a alguien de los nuestros. Y sin embargo es tan sencillo. Para el que cree en Dios, morir no es nada trágico, no es saltar en el vacío ni entrar en la noche. Creemos que morimos, que perdemos la vida. En realidad es solo que ponemos la cabeza en su sitio, en las manos del Padre. Las manos de Dios son salvación. No están hechas para condenar, sino para salvar. Si alguien se condena es solo en la medida en que huye de esas manos. Las manos de Dios son resurrección. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Él no sabe dar muerte, sino vida, como Cristo. Porque las manos de Dios son literalmente las manos del Padre. Por eso ahora Jesús muere tranquilo. Sabe bien dónde pone su cabeza. Acabó su combate, es hora de descansar. Pero ahora levanta la última mirada. Frente a él hay tantas cosas buenas y otras cosas que han inventado los hombres malas. Le duele, pero ahora sabe de veras que todo estaba bien hecho. Se ha sentido a gusto siendo hombre. Se ha sentido, a pesar de todo, como verdadero hombre. Mas ya no tiene fuerzas. Su cabeza desciende. Aún hay estertores en su pecho que se defiende de la muerte. Una gota de sangre sacudida rueda desde la frente a la mejilla, de la mejilla al suelo. Suela en el silencio de la tarde. Muere, ha muerto. Ante este Cristo Jesús, ensangrentado en la cruz, nosotros le adoramos y le reverenciamos. Pase el Evangelio por nuestra mente, sino que penetre en nuestro corazón, en nuestra vida, y dé sentimientos de amor, sobre todo para corresponder al amor de Jesús. Terminamos este programa. Cuando Cristo ha muerto, seguiremos aquí el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.